El siguiente programa es una grabación del programa en vivo El Camino de Dios, transmitido por PAB 550 en Ponce, Puerto Rico. Hola amigos, les habla Joseph, director Les Jaim. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes por aquí por PAB 550 en el programa Derej Hashem, El Camino de Dios. Programa que llega a ustedes parte del Ministerio Les Jaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en que fuimos injertados. Somos una escuela de pensamiento nazareno que enseñamos las raíces de la fe judeocristiana que usted conoce como el cristianismo primitivo. Y nuestro ministerio tiene una plataforma educativa en nuestra página web www.esjaim.com, donde usted puede escuchar esta y otras enseñanzas que preparamos para aquellas personas que desean retornar a las fuentes, que desean conocer el pensamiento original de aquellos que crearon lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, inspirados por el Eterno, cuando el Espíritu de Dios estaba sobre ellos, para que dejaran testimonio de la verdad a aquellos que desean conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Como les dije, amigos, para mí es un gran honor estar con ustedes. Yo me disfruto mucho estar listo con el café en la mano, como acostumbro a hacer, y esperar mi turno aquí en PAB 550. Le doy gracias a toda la familia de PAB por el tiempo que ustedes dedican a traer noticias donde la información es diferente a la que nos presentan en el mundo. Pero no solamente eso, sino que también preparan espacios para que personas que desean tomar un tiempo para reflexionar sobre los asuntos de la vida y escuchar buena palabra, puedan también así hacerlo. Y nuestro espacio, que comienza a las 7 y media de la mañana en PAB 550, un espacio de media hora, buscamos siempre resumir un poco lo que hemos enseñado durante la semana. Como ustedes saben, nosotros acostumbramos a enseñar la porción semanal de la Sagrada Escritura según la tradición del pueblo Israel, que data de tiempos antiguos. Para que tenga una idea, en la época del Segundo Templo tenemos evidencia de nuestro maestro, Yeshua el Mesías, yendo a la sinagoga, los Shabbats, tomando un rollo, leyendo del profeta, algo que se hacía y se sigue haciendo hoy en el mundo judío. Recordemos que Jesús el Mesías era judío de nacimiento, nació de la familia de David, descendiente de la tribu de Judá, y fue escogido por el Eterno para convertirse en el Salvador del mundo. Esto es algo muy importante que debemos saber. Estamos tratando de entender quién fue y quién es el Mesías de Nazaret, quién es el Mesías de Israel, quién es el Mesías del mundo. Porque con el pasar del tiempo, la figura histórica de este hombre, quien fue rabino, porque usted mira los escritos nazarenos, va a encontrar que le llamaban maestro, y maestro en hebreo es rabí o rabino. Siendo maestro, enseñó la palabra del Eterno, instruyó a aquellos que le seguían en el camino de Dios. Y la figura histórica de nuestro maestro sufrió grandes cambios. Pero gracias al Eterno, que estamos viviendo tiempos de mucha turbulencia, pero a la misma vez de mucha apertura a poder recibir información que desconocíamos que existía. Una de las grandes cosas que cambió mi forma de leer la Escritura fue el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Pero no solamente el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, sino haber tenido acceso a toda esta literatura judía que se va desarrollando a partir de la destrucción del Segundo Templo, cuya literatura nos ayuda a entender un poco cómo piensa la mente judía, cómo es la mente occidental, a diferencia de la mente de estos hombres que vivieron en el Medio Oriente. Nosotros tenemos una forma de pensamiento bien diferente a este mundo cultural, que si no lo conocemos, pensaríamos que las cosas en las Escrituras son de acuerdo a nuestra mente occidental. Y eso es lo que estamos buscando, tratar de entender esta mentalidad, y porque es la mentalidad que el Eterno utiliza para revelarse al mundo entero y dar a conocer al Mesías. Y ese deseo en nosotros ha hecho que hayamos tenido acceso a esta información, que nos ha ayudado muchísimo a entender la literatura bíblica. Para que tenga una idea, hay un texto del maestro Nazaret que dice: porque ¿quién de ustedes deja caer un animal, una abeja, en un hoyo y lo deja allí, o un pozo? Y se refiere a hacer lo bueno en Shabbat, porque la acusación es que está haciendo algo incorrecto en Shabbat. En los Reyes Malmuertos aparece una instrucción con respecto a la observancia de las leyes que decía que si se te caía tu animal en un hoyo, en Shabbat debías dejarlos allí, no lo podías sacar. Así que cuando el maestro dice esas palabras, está refutando esa enseñanza que entendía el maestro, que no va de acuerdo a los principios que Hashem, el Dios de Israel, cuando decimos Hashem decimos el nombre, porque no sabemos exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios. El Eterno, el Dios de Israel, cuando se reveló a su pueblo, no quiso transmitir esa idea con respecto a la observancia del Día Santo. Tengo que decirles que estas cosas han sido muy importantes para el desarrollo de nuestro ministerio porque nos ha ayudado muchísimo en poder traerle a usted información que nos ayude a restaurar la figura histórica de nuestro Señor Yeshua el Mesías y el pensamiento que se encuentra dentro de las Escrituras. Como ustedes saben, acostumbramos a estudiar la porción semanal de la Torá y ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección titulada Bejá Aloteja, que se traduce como cuando enciendas o cuando coloques. Esta se encuentra en Números 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Y también dentro de la porción de estudio semanal de la Torá se estudia una porción de los profetas. Esta porción que corresponde, que está muy vinculado al mensaje transmitido en la sección Bejá Aloteja, se encuentra en Zacarías 2, versículo 10 al 4, 7. Y ayer tuvimos la oportunidad de comentar un poco sobre esta porción. Bueno, comentar un poco no, porque tuvimos varias horas. Estamos hablando de 2 horas en la mañana y 1 hora en la tarde. Pero tuvimos la oportunidad de tal vez probar un poco de tantas cosas que tiene la Escritura para enseñarnos. La Escritura tiene mucha revelación de Dios, que cuando vamos, nos concentramos en la letra, en la historia, perdemos la esencia y perdemos la riqueza que ésta contiene. Es un gran tesoro que solamente los que escalvan dentro de la tierra y buscan estas piedras preciosas las van a encontrar. Así que hay que profundizar cuando leemos la Escritura. No podemos quedarnos en el mensaje. Incluso las traducciones de nuestras Biblias obviamente hacen un gran trabajo porque nos ayuda a nosotros, los occidentales que no conocemos la lengua hebrea, a poder entender un poco el mensaje básico de la Escritura. Sin embargo, estos libros fueron escritos en un idioma diferente al nuestro. Un idioma cuyas letras, cada una de ellas expresa, además de la unión de estas, crear una palabra, cada una de estas letras expresan una idea, expresan una luz. Y el Eterno fue muy sabio cuando decidió revelarse al mundo y dar a conocer su revelación a través del pueblo de Israel. Él escogió un idioma que sabía el Todopoderoso que iba a ser útil para transmitir el mensaje sagrado, pero no solamente eso, sino esconder dentro de ese mensaje sagrado perlas y tesoros que solamente le son revelados a aquellos que desean acercarse a Él y desean vivir una vida de santidad y desean buscar más allá de la letra. Y la sección de la semana, como le dije, Bejá Aloteja, comienza hablando de la orden que el Eterno le da a Moisés para que transmitiese a Aarón, Aarón era el sumo sacerdote, de en el momento que se fuera a montar las lámparas, se fuera a encender las lámparas para que alumbrase dentro del tabernáculo, estas lámparas esta menorá, esta lámpara de 7 brazos, debía alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Y esto es bien importante. Esta idea es muy importante e interesante porque esta es la tercera vez que en la Escritura hay un énfasis, cuando decimos la Escritura nos referimos a la Torá en este caso, hay un énfasis a esta menorá, a esta lámpara, a este candelabro. ¿Qué importancia tiene este candelabro dentro de la literatura bíblica que se está revelando en el momento que Moisés está recibiendo esta revelación de Dios? ¿Qué importancia tiene que el Eterno haga tanto énfasis en ella? Primero, usted va a encontrar en Éxodo que existe la instrucción de que esta lámpara debía ser labrada a martillo. También vas a encontrar que debía presentarse aceite puro de olivas, prensado, para poder encender la luminaria. No podía ser otro tipo de aceite. También vas a encontrar ahora la instrucción de que cuando ésta se encendiese, tenía que alumbrar hacia la parte de adelante. Entonces, hay una relación bien interesante entre estas tres partes que nos llevan a pensar por qué es tan importante para Dios esta lámpara. Lo que más me llama la atención de esta porción con respecto a la lámpara es el énfasis de que la luz tiene que alumbrar hacia adelante. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el salmo más largo que David escribe, el Salmo 119, donde David exalta la grandeza de la Torá del Eterno, la importancia de la ley para la vida, algo que nosotros hemos desechado a un lado porque hemos malentendido a Pablo de Tarso. David dice en uno de sus versículos de ese capítulo 119, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Cuando David dijo esas palabras, ¿a qué se refería David? ¿Qué entendía David? ¿Qué relación David está encontrando a esta lámpara con la palabra de Dios? Mire, Pablo Tarso dice, habla del espíritu de la ley, que la ley es espiritual. Y cuando Pablo dice estas cosas, Pablo dice estas cosas con mentalidad hebrea, no con mentalidad occidental. La mentalidad occidental es una mentalidad que está bien influenciada por el pensamiento griego. El pensamiento griego, todo es alegórico, todo es metafórico y no tiene ningún sentido real para las personas. Ese es dentro del pensamiento griego. Pero cuando Pablo Tarso está diciendo la Torá es espiritual o la ley es espiritual, Pablo Tarso está pensando como judío porque fue criado como judío, nació como judío y aprendió la ley como judío. Incluso de acuerdo a la interpretación de la Torá, él dice que él es fariseo. Interesante. Él no está negando la forma de interpretación de la Torá que heredó por la educación que recibió. Al contrario, está validando que su pensamiento con respecto a la interpretación y la observancia de la ley es farisea. Y tenemos que estudiar cómo los fariseos pensaban. Ustedes a veces pensarían que un fariseo significa hipócrita. No, amigo, fariseo no significa hipócrita. No todos los fariseos eran malos. Sí, como todos en el mundo, hay personas que abusan del poder, hay personas que abusan de las posiciones de autoridad, pero no significa que todos son culpables. No podemos decir que todos los policías son malos porque mataron a un negro, para que tengan una idea. Pero sí, dentro de la fuerza policíaca hay personas corruptas, no podemos negarlo. Y así sucede con el mundo de los fariseos. No todos los fariseos eran malos, no todos los fariseos eran hipócritas, pero dentro del grupo sectario llamado los fariseos habían manzanas podridas, como siempre ocurre. Dentro del movimiento de los nazarenos ocurrió también. ¿O acaso no un hombre del discípulo del maestro no fue el que lo entregó? Eso es normal en la vida, porque somos seres humanos y estamos propensos a caer en la trampa del mal. Y cuando decimos que Pablo Tarso decía que la ley es espiritual, Pablo Tarso está diciendo que la escritura, la Torá, que se traducía en ese momento, o usted conoce como la ley, contiene un mensaje que va más allá de la letra, que nos quiere revelar el carácter de Dios, nos quiere revelar quién es nuestro Creador y cuál es su plan, cuál es el deseo suyo para la humanidad. Una de las cosas más interesantes que pude aprender a lo largo del tiempo que llevo estudiando el pensamiento judío es que cuando Dios creó al mundo, Él quiso otorgarle toda su bondad al humano. Él quiso hacerle un bien al humano. Nosotros hemos llamado la creación mala, sin embargo, la Escritura nos dice en el capítulo 1 que todo lo que Dios creó lo llamó bueno. Y de aquí, escúcheme bien, de aquí es que los rabinos deducen la idea de la vida eterna, de esa idea. Si Dios quiso otorgarle al humano toda su bondad, entonces lo creado fue creado para que existiese para siempre. Y usted va a decir, pero espérate, que la Escritura nos dice que todo lo que existe va a ser destruido. No. Va a ser purificado, eso es lo que significa ser pasado por el fuego. Lea el libro de Revelaciones que le dice que hay una nueva creación. Y usted pensaría que esa creación es que esto se va a destruir y se va a construir un planeta nuevo. No es lo que le expresa la Escritura si usted conoce la Torá, porque la Torá dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Es decir, que la tierra estaba allí, pero todavía no tenía función. Y ahí es donde los sabios dicen, Dios está constantemente renovando su universo. Incluso la palabra hebrea para nuevo es la misma palabra que se utiliza para la luna nueva. Y la luna Dios no la bota y hace una nueva todos los meses. Al contrario, la renueva. Así que hay muchas ideas que nosotros tenemos que tratar de comprender dentro de esta mentalidad. Y volviendo a lo mismo, cuando Shaul Tarso dice que la Torá es espiritual, Shaul Tarso está diciendo que la Torá transmite luz. Que la función de la Torá no es darle simplemente leyes al humano, ni tampoco narrarnos una historia. La función de la Torá es enseñarnos el carácter de Dios y revelarnos qué es lo que podemos entender de Dios. Incluso, hasta el mismo Sable Talso lo dice en su enseñanza. Cuando la Escritura habla de la lámpara alumbrada hacia el frente, nos está enseñando algo que había dentro del tabernáculo que muchos de nosotros desconocemos. ¿Sabía usted que la lámpara se encontraba en el lado opuesto de los panes del rostro? Los panes del rostro, lo que usted conoce como los panes de la mesa, los panes de la proposición, que realmente cuando usted mira el texto en hebreo sobre estos panes, se llaman lejen hapanim, los panes del rostro. Y estos panes eran 12, se acomodaban 6 y 6 encima de una mesa, y esta lámpara alumbraba, esta luz debía alumbrar hacia esa mesa. En esa mesa estaban los 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. Y entonces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué el Eterno deseaba que esta luz alumbrase hacia el frente? Y esta luz alumbrase, si alumbraba hacia el frente, iba a alumbrar hacia esa mesa. ¿Qué relación tiene esta palabra, los panes del rostro, que es lo que usted conoce como los panes de la proposición, con las 12 tribus de Israel? De aquí, amigos, de esta idea del tabernáculo y el funcionamiento, es que comienza a nacer ideas hermosas en la Escritura, que entre ellas vas a encontrar al maestro Nazaret diciendo, ustedes son la luz del mundo. Y usted preguntaría, ¿por qué el maestro Nazaret le va a decir al pueblo de Israel, ustedes son la luz del mundo? Porque al pueblo de Israel, ¿qué se lo está diciendo? Él está en un monte, en la Judea de la época del segundo templo, no salió nunca de la tierra de Israel, y le está hablando un grupo de judeanos que estaba allí presente, y le estaba diciendo a ellos que ellos eran la luz del mundo. ¿Por qué le está diciendo él a ellos la luz del mundo? ¿Qué relación tiene eso con la lámpara de este tabernáculo? ¿Por qué el Eterno en la Escritura le dice a su pueblo que ellos no pueden tomar el nombre del Eterno en vano? ¿Por qué el Eterno también los regaña y les dice, ustedes han profanado mi nombre? Hay un gran vínculo en esta palabra, lejen hapanim, el pan del rostro, con esta relación de la luz alumbrando sobre la mesa. Y es que el pueblo de Israel es el rostro de Dios. Cuando decimos el rostro de Dios, está diciendo que ellos deben ser la imagen de Dios en el mundo. Y cuando decimos imagen de Dios, es que su conducta, su forma de proceder, la forma de vivir debe ser diferente. Por eso es que el Eterno lo llama nación santa, pueblo sacerdotal. Estas ideas que le estoy presentando son muy importantes comprenderlas porque usted va a encontrar, por ejemplo, una carta escrita por Simón Kefa hablándole a los dispersos, que todos los que analizan el texto han pensado que Primera de Pedro fue escrito para gentiles. Pero cuando tomas atención a quién le está escribiendo y lo relacionas al libro Los Hechos, cuando él está hablando a todos los que vinieron del Ponto, de Galicia, de Capadocia, lo escucharon a él hablar el mensaje de Dios en el día de Pentecostés, habrá podido relacionar entonces la carta, y recuerde que Pablo Tarso dice que él le escribió, que Simón Kefa, Pedro le fue encomendado el evangelio a los de la circuncisión, una forma de decir a los judíos, vas a encontrar en esa primera carta que él está hablando a ellos. Y les dice a ellos, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las proezas de aquel que los llamó de oscuridad a la luz. Y si prestas atención a la carta, él comienza a enseñar de cómo es que proclamamos las proezas de aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz, con nuestra conducta, con nuestra forma de proceder. Vas a ver que él habla mucho de la importancia de conducirse decentemente en el mundo para que las naciones vean la conducta de ellos y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esto es un gran ejemplo para nosotros si pertenecemos a la familia del Mesías, porque también entonces esta carta aplicaría para nosotros. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en comparación a los otros pueblos? Y usted diría, ¿a dónde quieres llegar, More Yosef? Mire, amigos, en esta porción de la Torá suceden dos eventos muy importantes que fueron registrados y ocurrieron para que sirvieran de ejemplo a nosotros, como dice Shaul Tarso en una de sus cartas. Y es que, además de ellos recibir la instrucción de mantener esta luz alumbrando hacia el frente, existe la instrucción de la consagración de los levitas, que serían aquellos que iban a tener cercanía a Dios y servirle y ser los instructores del camino de Dios a todo el pueblo. Vas a encontrar un relato, dos relatos muy interesantes que nos enseñan a nosotros cuáles son los aspectos negativos de nosotros los seres humanos cuando no escuchamos la voz de Dios y escuchamos nuestra propia voz. Nosotros hablamos mucho del mal. Y una de las cosas más interesantes que he podido descubrir estudiando la Sagrada Escritura es que en la época del Segundo Templo se hablaba mucho de lo que se conoce como el Satán. Incluso en la porción de esta semana, del día de ayer, de los profetas, se habla del Ha-Satán frente de Josué, el sumo sacerdote. Y si usted no lee el texto en hebreo, usted pensaría que se está hablando de una persona que se llama así, Satán. Sin embargo, cuando lee el texto hebreo y mira el contexto, está hablando de un opositor. Estaba allí el ángel del Eterno con Josué, el sumo sacerdote, y también estaba el opositor. ¿Qué función hace el opositor? Según nos narra el texto, el opositor tiene la función de acusar de pecado a Josué, y usted va a encontrar que le perdona su pecado y le limpia las vestiduras. Hay muchas cosas que nosotros desconocemos del Tanaj, de lo que conocemos con el Antiguo Testamento, que no nos permite entender bien las enseñanzas que se encuentran o los mensajes que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y dentro de usted va a encontrar que Pablo de Tarso dice en Romanos que nosotros tenemos una concupiscencia de la carne, un deseo en nuestra carne que nos lleva a nosotros a pecar. Esto es una idea, amigos, que Pablo de Tarso toma del mensaje que se encuentra en la Torah. Una idea que ya existía dentro del mundo que él pertenecía, porque recuerde que él era fariseo. Los fariseos son los padres de los rabinos. Los rabinos enseñan que cada uno de nosotros tenemos una inclinación al bien y una inclinación al mal. Yetzer hará, yetzer hatov. Yetzer hatov, inclinación al bien, yetzer hará, inclinación al mal. Pablo de Tarso, lo que usted escuchó ahora como la inclinación al mal, el yetzer hará, lo relaciona con los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque dentro de la literatura de los rabinos se enseña que la yetzer hará, la inclinación al mal, siempre va tras las cosas físicas. Siempre va tras los deseos que son contrarios a lo espiritual, que son fornicación, adulterio, mentiras, robos, engaños. Todas esas acciones son acciones que buscan satisfacer los deseos de la carne en el pensamiento de Pablo de Tarso, que es un pensamiento fariseo en ese aspecto. La Escritura nos va enseñando, dentro de toda esta narración que encontramos en la Torá, los cinco libros de Moisés, nos va enseñando cuáles son las cualidades de la inclinación al bien que existe dentro del humano y cuáles son las cualidades negativas de la inclinación al mal en estos relatos. Y es muy interesante ver cómo la Escritura nos enseña que en este relato de Bejal o Teja, los levitas tenían que afeitarse y lavar sus ropas para ser consagrados a Dios. Y usted mira ese texto y usted pensaría que es un simple ritual que está vinculado al mundo antiguo. Pero la Escritura está transmitiendo un mensaje cuando estudiamos y analizamos qué es lo que hay detrás de ello. La Escritura nos habla de un hombre llamado David, que era todo velludo y a la misma vez era tierno en sus ojos. Eso lo va a encontrar en el relato que Samuel lo va a ungir a él como rey. Samuel lo mira y lo ve todo velludo, colorado, pero a la misma vez lo ve con ojos tiernos. El que ha estudiado Torá, cuando lee eso, le llama la atención. ¿Por qué? Porque hay una persona dentro de los cinco libros de Moisés que se narra su nacimiento que era también todo velludo y colorado. Incluso se le llamó Edom, que significa rojo, por razón de eso. Y una de las características de Edom es que Edom era muy inclinado era muy inclinado a los deseos de la carne. Era un hombre de campo que le gustaba mucho las riquezas. No solamente eso, sino que también era un hombre iracundo, un hombre que no podía controlar sus rasgos de carácter que lo llevaban a él a ser violento. Esto es muy importante porque los levitas, que fueron escogidos para estar en cada ciudad y enseñar el camino de Dios al pueblo, cuando el Eterno ordena que se afeite, es una forma de enseñarle que ellos debían ser mansos en su forma de enseñar. Estos tenían que enseñar el camino de Dios, que empieza con la disciplina, porque sin disciplina no podemos caminar con bien en el mundo. Pero esta disciplina no debía excederse en la forma de enseñarse. Por eso vas a encontrar en los escritos nazarenos la idea de airaos, pero no pequéis. Vas a encontrar a Pablo de Tarso en señal que quien quiera obispado, buen oficio desea, pero tiene que ser una persona mansa, que tenga dominio propio, que no sea amante del vino. Cosas que Pablo de Tarso saca de las ideas que se encuentran en la Torá. Vas a encontrar que los levitas tenían que lavar sus ropas. Una forma de decir que sus rasgos de carácter, porque usted va a encontrar que en el libro de Revelaciones dice que el lino fino y blanco son las acciones justas, las acciones buenas de los santos. Y las acciones buenas están relacionadas a los rasgos de carácter. Usted va a encontrar que a los levitas se le ordena lavar su ropa. Una forma de decir que los rasgos de carácter del que va a tomar la posición de enseñarle al pueblo el camino de Dios tenía que tener unos rasgos de carácter adecuados para ejercer esa función. Y usted va a encontrar de eso dentro de ese mismo relato, y lamento mucho que el tiempo no me permita hablar más. Usted va a encontrar dentro de ese relato que se habla de dos situaciones muy tristes dentro de la vida en el desierto, en esta nueva experiencia que los israelitas van a vivir luego de salir de Sinaí. Y una de ellas es que se están quejando porque no tienen alimento. Y Moisés está muy fatigado y le dice al Eterno: no puedo con esta carga, por favor, ayúdame. Y el Eterno le dice: búscate hombres y vas a darle de tu espíritu a ellos para que te ayuden con la carga. Y estos hombres reciben el espíritu de profecía que estaba sobre Moisés, que no es otra cosa que enseñar las maravillas de Dios, como nos testifica el libro de los Hechos, cuando llegó el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y mientras eso está pasando, al otro lado del mismo relato están las personas desesperados, recogiendo todas las gallinitas de codorniz que podían recoger, porque el Eterno estaba alimentando el deseo de ellos. Ellos querían alimento. No hacen nada más que salir de Sinaí y están peleando porque no tienen que comer. Algo que me llama muchísimo la atención, porque vas a encontrar que en el libro de Números al final y en Deuteronomio se habla de la tribu de Gad, entre otras tribus, tener mucho ganado. ¿Y cómo es posible que tengan ellos posesiones y están hablando de la preocupación de la comida? Pero lo que me llama la atención, porque no quiero desviarme del tema, es que cómo a la misma vez está elevando espiritualmente un grupo de personas para asistir a Moisés en la tarea de transmitir el camino de Dios al pueblo, otro segmento del pueblo se está quejando de su estado y está pidiendo alimento. Eso se encuentra en el capítulo 11, que incluso cuando ocurre el desastre de la muerte de todas esas personas por haberse excedido en sus deseos de comer, ahí vemos un ejemplo de inclinación al mal, vamos a ver que aquel lugar se llama Kiriot Hatabá, versículo 34 del capítulo 11, porque allí sepultaron a un pueblo con deseos desordenados. Y ese versículo me llama mucho la atención, porque cuando vemos que la Escritura nos va a hablar también de lo que es la inclinación al mal en nosotros y la inclinación al bien, esto es un ejemplo de lo que es la inclinación al mal. La inclinación al mal, que se llama en la literatura de Pablo la concupiscencia de la carne, nos lleva a nosotros a tener el deseo desordenado, deseos que nos pueden traer la muerte. Es muy interesante que Pablo de Tarso en sus enseñanzas habla de todos esos rasgos de carácter negativo que crean en el humano distanciamiento de Dios y eventualmente la muerte. Todos esos rasgos que Pablo de Tarso va a enseñar se encuentran narrados en las historias que usted encuentra en la Torá de Moisés. Historias que van más allá de la letra, que transmiten el espíritu de la ley. ¿Cuál es la intención de Dios cuando entregó la ley? Una cosa bien interesante que aprendí de los rabinos es que un rabino de la época medieval enseña que la Torá fue dada para sujetar la inclinación al mal. Eso, cuando lo leí, me chocó muchísimo porque me acordó a un hombre que vivió 1100, 1200 años antes que él, que dijo que la ley fue dada por causa del pecado, que por causa de la transgresión fue dada la ley. ¿Y qué es la transgresión? Los deseos desordenados que hacen que el humano piense que la vida consiste en lo que puede poseer y no en conocer al Creador. Recuerde lo que le dije al principio. Dios, cuando creó, le quiso otorgar todo su bien al humano. ¿En qué se enfoca el humano? ¿Y cuál es la meta de la creación? En eso debemos meditar. Bueno, ya no tengo tiempo para más. Definitivamente se me ha acabado el tiempo, pero le doy gracias al Eterno por el tiempo que me dio con ustedes y pude, de cierta forma, resumir las perlas que se encuentran en la Sagrada Torá y la importancia que debemos nosotros tener en mente de volver a regresar a estas fuentes para que estudiándolas podamos entender lo que los nazarenos enseñaron cuando el Mesías se manifestó al mundo. Les hablo Joseph y usted escuchó el programa de Derech Hashem, El Camino de Dios. Nos vemos en la próxima. Shalom.